Ser podcast. En la cadena Ser. Código de barras. Con Sonia Ballesteros. Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos de proteínas porque el consumo de productos proteicos ha crecido a un ritmo imparable. Empezaron las barritas y los batidos, pero hoy en los supermercados encontramos yogures, helados, arroces y todo lo que se nos pueda ocurrir, hasta agua proteica, dicen que hay. Ahora bien, ¿necesitamos incluir en nuestra dieta, si esta es variada, más proteínas? ¿Y si nos pasamos, hay consecuencias? Estas son algunas de las preguntas que le vamos a plantear a un experto doctor en nutrición para que nos saque de dudas. Y como consumo y negocio van de la mano, porque el uno sin el otro no se pueden entender, nos vamos a asomar a una reunión de BNI, Business Network Internacional, para conocer cómo funciona y para qué sirve la red de pequeños empresarios más grande del mundo.
Pues fíjate, yo llevo 32 años con mi negocio y al final te sientes muy aislado, porque estás siempre en el día a día. Esto te da la posibilidad de aprendizaje, conocer gente súper interesante también, crecimiento de negocio. Yo he crecido un 30% desde que estoy en BNI.
Se trata de una red no virtual donde el apoyo entre sus miembros, todos con un negocio casi siempre de pequeño tamaño, genera miles de millones de euros a lo largo del mundo. Vamos a acabar congelando. Porque congelar es una muy buena manera de evitar el desperdicio y como por experiencia propia muchas veces no hacemos las cosas bien.
Yo conozco a una persona que, por ejemplo, el pan lo congela metiéndolo directamente en el congelador sin envolverlo en ninguna...
Pues mira, coge olores. Un olor que no quieres cuando lo descongelas. Si tú lo metes en un cajón donde hay pescado, termina oliendo a pescado. Tú no quieres que ese alimento huela a nada, pues envuélvelo.
Primera recomendación de las muchas que nos va a dar Cristina Pareja del blog Comemos a las 3 para aprender a congelar. Empezamos.
¿Te apetece un frappuccino bien fresquito, saludable, saciante y proteico?
Nuevo yogur Ser Pro Más, con 15 gramos de proteína.
Pro es proteína, o sea, fortaleza.
Ahí están las proteínas en todas partes, conquistando las redes sociales y los supermercados. Se han convertido en la nueva moda dietética, aunque no sean nuevas, porque las proteínas nos han acompañado toda la vida. Están en carnes, pescados, legumbres, quesos, huevos. Pero ahora la moda es consumir alimentos con extra de proteínas. ¿Son más sanos estos productos? ¿Los necesitamos? Para despejar dudas hablamos con el doctor Francisco Botella, que es miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor Botella, bienvenido a Código de Barras.
Muchas gracias, bienvenidos vosotros.
¿Los españoles en general tenemos déficit de proteínas?
En general no, en absoluto. Quiero decir, en general comemos más proteínas de las necesarias. Lo que pasa es que podríamos irnos a casos particulares en situación de enfermedad o personas con algún tipo de necesidad especial, digamos, no puede ser cubierta por alimentos normales, pues ancianos con problemas de la dentadura o falta de apetito, deportistas de altísimo rendimiento, pero ya ahí tendrían sus propios profesionales para orientarles, ¿no? Pero fuera de estas situaciones, en general, la fuente de proteína la obtenemos con un desayuno, una comida, una merienda y una cena, sin problema ninguno.
Entonces, ¿a qué obedece esta moda de los productos proteicos?
Yo creo que es una estrategia de marketing, no tiene en principio mucha justificación desde el punto de vista de las necesidades nutricionales reales. No se me ocurre que toda la población coma mal y por lo tanto tenga que acudir a cosas suplementadas y por lo tanto más caras, ¿no? Claramente, en mi opinión, y creo que es una opinión corporativa de toda la Sociedad Española de Endocrino, no es necesario el uso de suplementación de proteínas, excepto en situación de enfermedad y bajo prescripción médica.
Hay una idea bastante generalizada entre quienes están consumiendo estos productos, estos alimentos, que ya van mucho más allá de lo que eran antes las barritas o los batidos, porque lo vemos ya en yogures, incluso en panes, yo hasta en agua he visto anunciado que era agua con proteína. Estas personas que consumen estos productos están convencidas de que son más sanos, ¿eso es cierto?
Bueno, esto es un poco lo que ha conseguido todo el marketing que hay alrededor de lo que se denominan complementos nutricionales o complementos alimentarios, ¿no? Y es que creamos que necesitamos, porque comemos fatal, creamos que tenemos que comprar cosas para complementar esa mala alimentación que llevamos, ¿no? Es decir, eso es una estrategia de marketing que mueve bastantes millones de euros en España y que desde luego no corresponde a la realidad. Con la salvedad de situaciones especiales de enfermedad o situaciones especiales en la vida en la que hace falta algún tipo, pero estamos hablando de situaciones excepcionales, no que se conviertan en norma. Desde nuestra opinión, pues con una alimentación equilibrada normal de un patrón mediterráneo, siempre tenemos más proteínas de las necesarias.
Doctor Botella, si consumimos más proteínas de las necesarias, pero muchísimas más, ¿ponemos en riesgo nuestra salud?
Bueno, mientras nuestro hígado y nuestros riñones funcionen bien y tengamos una hidratación suficiente, pues el cuerpo se deshace de ese exceso. Vendría a ser el ejemplo más sencillo. Mira, yo lo digo siempre a mis alumnos en la Facultad de Medicina. Cuando el organismo necesita energía, pues quema carbón, quema madera. Pero cuando no tiene carbón o no tiene madera, pues podremos quemar las patas de las sillas. Al fin y al cabo es madera. Es decir, al cuerpo le da lo mismo. Madera es y por lo tanto energía nos aporta, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas es lo que suele pasar con un exceso de proteínas, que el cuerpo las utiliza como si fuera carbón o fuera madera, o sea, como fuente de energía. Y si nos sobra, pues nos va directamente al Michelin. Quiero decir, no es una cosa necesaria. ¿Qué se juega? Pues se juega la confusión. Hay determinadas situaciones concretas, pues ya digo, una persona mayor que vive sola, que no es capaz de prepararse la comida bien, que tiene los dientes fatal, que se alimenta muy mal. Bueno, pues probablemente ahí sí que habría que aconsejar algún tipo de suplementación. Un deportista de élite que tiene que ganar la medalla de oro tal, vale. Pero fuera de esas situaciones concretas o de una situación clara de enfermedad, en cuyo caso estamos hablando de una terapia médica nutricional que es un tratamiento médico, fuera de esas situaciones no hace falta un suplemento de proteínas en absoluto.
¿Podemos concluir, doctor Botella, que si no lo necesitamos estamos pagando más por algo que no nos sirve de nada?
Sin duda, y además incluso puede llegar a ser peligroso. Permítame que diga una cosa, y es que muchos de los productos que van de ventas en todo tipo de tiendas, para farmacia, gimnasios, etcétera, etcétera, bueno, pues son productos que se, digamos, amparan bajo una ley de etiquetado nutricional que es bastante laxa en España. Y que en estudios que se han publicado a nivel, estoy recordando ahora de memoria uno que hubo en 2018 con mucha repercusión, pues a lo mejor un 15, un 20% de estos productos que son suplementos de proteínas tal, llevan cosas no declaradas, tipo esteroides o análogos químicos de los esteroides para conseguir un efecto, digamos, fraudulento, ¿no?, en cuanto al desarrollo muscular. Quiero decir, es difícil porque no tienen esa supervisión tan grande como tienen los medicamentos. Y por lo tanto, estamos hablando de productos que muchas veces, no corresponden exactamente lo que ponen ingredientes con lo que luego verdaderamente lleva, ¿no? Por tanto, un poco en resumen, una alimentación equilibrada de patrón mediterráneo tiene muchas más proteínas de las que necesitamos. Y solo en situación de enfermedad o situaciones muy concretas, fisiológicas muy concretas en la vida de una persona, pueden hacer falta, y eso es una excepción y no debería ser la norma.
Doctor Francisco Botella, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchísimas gracias por sus explicaciones y sus consejos.
Gracias a vosotros.
Código de Barras, un programa de consumo y mucho más.
Right there in my parents' car. So I started saving pennies in a jar. And I paid cash for my first guitar. Sing anywhere they let me, try to make the ends meet. Fast forward and here we are. Man, I feel like Shania. Every single time I make a little noise, I really raise my voice. And anytime I'm heartbroken, I know any man of mine better walk that line. When I'm singing on stage with my boots on made under stadium lights, man, I feel like Shania. Showed me I could be a mother, I could be a wife, and be a rock star at the same damn time. Face on the cover, country music lover. Yeah, she showed me what that looks like. Man, there ain't no wondering why I feel like Shania. Every single time.
Cada semana, miles de empresarios en España se reúnen a puerta cerrada con un objetivo muy claro: recomendarse clientes entre ellos. No es publicidad, no es marketing tradicional, es negocio basado en la confianza. Pero, ¿qué implica esto para quienes consumimos esos servicios? Pues de entrada, algo muy importante, que podamos seguir disfrutando de ellos, de esos pequeños comercios, de la floristería de la esquina o de ese centro de estética que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de BNI, la red de pequeños empresarios más grande del mundo. Son las siglas de Business Network Internacional. Nació en California en los años 80 y hoy está presente en 76 países. En España hay 180 grupos y solo uno formado exclusivamente por mujeres. Ahí es donde nos hemos ido a asomar.
Hola.
Carmela.
Sí, lo de los nombres va a ser.
Sí, luego esto bueno, tiene su.
Esto es el grupo BNI con tacones. Nos reunimos todos los miércoles aquí a la 1:30, el primero, segundo y cuarto miércoles de cada mes. Empezamos con nuestros invitados.
Es fundamental saber cuál es la filosofía de BNI.
Ganar dando es el giver's gain que tenemos como valor fundamental de BNI. ¿Cuál es la misión de BNI? Pues ayudar a los miembros a aumentar su negocio, el boca a boca. Desarrollamos a largo plazo relaciones significativas. La filosofía ganar dando lo que implica es que si yo te doy negocio, tú vas a querer darme negocio a mí, por supuesto de forma gratuita. Se basa en la teoría del capital social, la ley de la reciprocidad.
Decíamos que son pequeñas empresas, solo hay que escucharlas cuando presentan su negocio y piden en la reunión lo que necesitan esa semana, que por lo general son nuevos perfiles de clientes.
Yo tengo una empresa de secretarias virtuales y marketing telefónico. Secretarias virtuales humanas, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos especializados en atención al cliente por teléfono. ¿Y qué es lo que estoy buscando esta semana? Estoy buscando inmobiliarias y fisios o clínicas para poder agendarles sus citas, dar una buena atención y con una sonrisa sobre todo al teléfono, que últimamente nos falta.
Hola, mucho. Soy Carmela de Business Gracias. Kids, y Business Kids son clases de emprendimiento infantil a partir de los 4 años, y damos clases para que ellos sepan administrar su dinero. Y justo acabamos de ganar 2 premios de excelencia educativa con Business Kids. Estamos buscando contactos de escuelas, AMPAs, porque vamos a empezar a ampliar Business Kids a las escuelas, porque todo niño debería tener educación financiera.
Buenos días, pues yo soy Cristina Soriano, tengo una consultoría energética que se llama Ahorra Euros en Luz y Gas, y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con energía. Esta semana lo que estoy buscando son inmobiliarias. Si conocéis a una inmobiliaria de confianza o tenéis a alguien que trabaja en
Yo soy Purificación González, tengo un restaurante en la Plaza de Cascorro, en El Rastro. Creo que somos los únicos que tenemos una barca de espeto en medio del comedor. ¿Qué pido para esta semana? Pues cuando tengáis que hacer una celebración, vamos a hacerla a vuestra casa.
En ocasiones se está buscando a un trabajador y la confianza, el boca a boca, parece una buena fórmula para encontrar el perfil adecuado.
Busco personas con don de gente e interesados en el tema financiero y que quieran trabajar conmigo.
Según las cifras de BNI, en el último año en España se generaron 525 millones de euros en negocios cerrados gracias a las referencias de sus miembros. Para ser miembro del grupo BNI con tacones, es imprescindible ser mujer, aunque en las reuniones sí se admite a los hombres como invitados o si van a sustituir a una titular. Como estamos hablando de negocios, surge una duda. ¿Que sean solo mujeres suma o resta? Tras la pregunta, se abrió el debate.
Para mí suma, es algo exclusivo, es algo diferente, no me resta. ¿Que es más difícil llegar al objetivo de un grupo con el mismo número de miembros? Sí, pero para mí no resta, nunca.
Para mí, yo creo que resta, ¿no? Porque un sí, yo creo que sí. Pero yo creo que le, no, a mí no, porque yo estoy encantado, yo aquí estoy encantado. Pero a ellas, particularmente, el que hagan solamente un grupo de mujeres, lógicamente les resta porque tienen menos miembros. Pero bueno, es una opinión que tampoco es sexista, ¿no?
Yo llevo menos tiempo que la mayoría de mis compañeras aquí, pero lo que sí puedo decir es que la empatía, lo siento, a mí no me la ha transmitido ningún hombre que ha venido aquí. Así que estoy feliz por la humanidad y la empatía y el cómo se vuelcan las unas a las otras. Son un verdadero equipo.
Yo los dos grupos anteriores que he ido a conocer y tal, era mixto. Y a mí me ha sorprendido un poco. No sé si para bien o para... No sé, tengo que analizarlo y sopesarlo. Yo, en principio, no tengo ningún problema con las mujeres, solo faltaba.
Pues mira, aunque debería dar lo mismo hombres que mujeres, porque al final todos venimos a trabajar y somos igual de buenos y de majos y de simpáticos y de guapos, para mí es un sumar, porque es un reto de decir, ¿no hay otro grupo de mujeres en toda España? No. Pues tenemos que hacerlo bien por narices. Y entonces pones empeño. Y entonces, en vez de ser un marrón, es un reto. Y las cosas con reto, vas con ilusión, con ganas de hacer las cosas bien, y el resultado está ahí, está claro.
Pero al final no todo es negocio. Detrás de BNI, con tacones o sin tacones, hay relaciones personales, formación y el sentir que no estás solo cuando tienes una pequeña empresa. Por eso, al hablar de para qué les sirve estar en esta organización...
Para todo. Para adquirir habilidades formativas, para expresarme mejor, por supuesto, muchísimo negocio. Te puedo decir que mis mejores clientes nacen de BNI. A mí me llega todas las semanas, me llegan trabajo de esta organización a nivel nacional y a nivel internacional.
Pues fíjate, yo llevo 32 años con mi negocio y al final te sientes muy aislado del mundo empresarial porque estás siempre en el día a día de sacar el trabajo día a día, ¿no? Entonces esto te da la posibilidad de introducir en tu vida muchas fórmulas de aprender, aprendizaje, crecimiento personal, conocer gente súper interesante también, ideas, crecimiento de negocio. Yo al principio entré por crecimiento de negocio, pero ahora si tuviera que volver al inicio, no entraría por crecimiento de negocio, sino por todos esos añadidos que hay de que te aportan las personas, la organización sobre todo, porque te da mucha formación, te dice formaciones puntuales para marketing, para hablar en público, muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, crecimiento exponencial del negocio. Yo he crecido un 30% desde que estoy en BNI.
Código de barras. There ain't no use looking back. El consumo con buena música. When the past is dark and reckless, but my dreams appear suspended in a time I should forget.
Take it, but that was not my destiny. Now I-
congelar alimentos es una excelente forma de ahorrar tiempo y evitar el desperdicio, así que también ahorramos dinero. Pero, ¿lo hacemos de forma correcta? ¿Todo es congelable? ¿Hay fecha de caducidad para ese producto que hemos congelado en casa? Pues nos surgen muchas dudas sobre este tema, por eso hemos invitado a Cristina Pareja, del blog Hoy Comemos a las 3, que es una experta conocedora del congelado, porque además de saber, ella lo practica. Hola Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Mira, vamos gracias. A empezar por las reglas básicas. ¿Qué pasos hay que seguir para congelar cualquier alimento? Y supongo que nos sirve eso de lo meto de cualquier manera en el congelador.
No. Lo primero, yo creo que reglas básicas y sencillas de entender para recordarlas cuando llegue el momento de comprarlas y meterlas en el congelador, ¿no? Básico es no romper la cadena del frío. Eso es una premisa que debemos tener siempre cuando vamos a comprar. No romper la cadena de frío y envasar después correctamente pues, todos los productos que compremos.
Pues lo vamos a ir viendo paso a paso. Uh-huh. Primero vamos al pescado, porque el pescado siempre que lo compramos fresco lo tenemos que congelar. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
Bueno, siempre o no. Ah. ¿Vale? Los que vienen de piscifactoría no tienen el riesgo del anisakis famoso del que tanto se habla, ¿no?
Y esos son pues los que consumimos muy habitualmente,
muy habitualmente, ¿no? Pues la dorada suele ser venir de allí, el salmón,
la lubina,
uh-huh. Hay lubinas salvajes, pero eso el pescadero te lo debe decir.
¿Y cómo lo tenemos que congelar si es ese pescado salvaje? A ver.
Lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo. Si nosotros no sabemos, pedirle al pescadero que nos retire las vísceras. Es importante retirar todos los interiores, porque el pescado se deteriora muy rápidamente.
Si yo compro esa lubina entera, no la puedo congelar así, tal cual.
Tal cual no. Entonces, retirar el interior, que eso lo hace el pescadero, y dejar el pescado limpio para cocinar. Si queremos comerlo por trozos, esas porciones deben ir congeladas por separado, que es lo ideal a la hora de congelar, ¿no?
¿El pollo también tengo que quitarle todo lo que tiene dentro el pollo?
Sí. Siempre es recomendable porque ensucia la carne y luego esos interiores no haces nada con ellos.
¿Las verduras? ¿Hay que seguir alguna pauta, alguna recomendación?
Las verduras hay que pensar cómo las compramos. Las compramos cocidas, pues hay que congelarlas cocidas. ¿Y cómo se cuecen? Lo normal es hervir agua con sal. Si tú quieres conservarlas congeladas, hierves agua con sal, escaldas la verdura. Escaldar es hervir levemente una verdura, sacarla, enfriarla, envolverla o meterla en una bolsa apta para congelación y ya las puedes mantener en el congelador indicando la fecha. Eso es muy importante porque la fecha nos indica el tiempo que va a estar en el congelador. A veces creemos que duran eternamente, ¿no?, en los congeladores y no. Hay que indicar la fecha, eso es muy importante también.
El otro día me comentaba una amiga que iba a congelar pimiento y yo le pregunté, ¿pero tú sabes cómo tienes que congelar el pimiento? Me dijo, pues lo pongo a tiras y lo congelo. ¿Es correcto?
No, también igual, te debería escaldar. Lo ideal es tomarlo fresco. Pero si tienes que congelar una verdura, piensa que la verdura tiene mucha agua y cristaliza el interior del producto. Entonces, si tú lo escaldas, ya estás rompiendo la fibra. Hay que pensar en cómo te lo vas a encontrar después de descongelarlo.
O sea, lo escaldas para que luego no tenga tanta agua.
Sí, transforma la estructura de la pieza, sí. Y al descongelarlo te la encuentras como si la acabaras de cocinar.
¿Todo es congelable o hay productos que no deberíamos congelar nunca?
Bueno, no los deberíamos congelar porque pensamos en cómo nos vamos a encontrar, claro, ese producto después de descongelarlo. Por ejemplo, una emulsión, una mayonesa, es muy difícil que nos encontremos una emulsión tal y como la congelamos. No es recomendable.
¿Y otras salsas?
Las salsas todas se pueden congelar, excepto las emulsionadas. Todo prácticamente se puede congelar, incluso el huevo crudo. Pero yo no lo recomiendo porque no lo queda bastante feo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final pues lo que tienes que pensar es cómo va a quedar después y eso te va indicando qué cosas puedes congelar o no.
Yo alguna vez he congelado un guiso con patata y la patata está fatal.
No, la patata cocida queda mal.
Sí.
No es que no se pueda congelar, porque todo se puede congelar, pero ¿cómo te lo vas a encontrar después? Ahí está la clave, ¿no? El tomate pues tiene tanta agua que claro, ¿cómo vas a congelar el tomate? Hay gente que lo escalda, lo tritura y ya tienes el tomate triturado. Eso es otra cosa.
Vamos a un tema que me parece fundamental, que ya has apuntado alguna cosa. Sí. Es el envoltorio, el recipiente del alimento que quiero congelar. ¿Cuál es el más apropiado? ¿Sirven todos? ¿Algunos van mejor para unas cosas que para otras?
Bueno, claro. Imagínate que vas a congelar un pez. Ese pez lo tienes que congelar envasado o envuelto en un film apto para congelación, porque no todos valen. Un pescado debe guardar la forma. Tú imagínate que enrollas un pescado, ¿cómo te lo vas a encontrar?
Enrollado.
Mal, ¿no? Por ejemplo, un puré o una crema de verduras. Yo como congelo tanto, lo que hago es meter esos purés, esas cremas en bolsas, las aplano y las coloco en torre. Ocupa muchísimo menos.
Tengo una duda. Yo conozco a una persona que, por ejemplo, el pan lo congela metiéndolo directamente en el congelador sin envolverlo en ninguna...
Pues mira, coge olores. Un olor que no quieres cuando lo descongelas. Si tú lo metes en un cajón donde hay pescado, termina oliendo a pescado. O marisco, o calamares. O, sí. Hay que envolverlo en un film y pegadito a la pieza. Envolverlo con criterio. O sea, tú no quieres que ese alimento huela a nada, pues envuélvelo. Suelto no es recomendable, nada recomendable.
Cristina, una regla de oro, algo que no podemos dejar de hacer cuando congelamos.
Etiquetar. No tenemos memoria, se nos olvidan las cosas. Todo es parecido, un paquete a otro paquete. Tú congelas una carne, sueles congelar los mismos tamaños o los mismos filetes, terminan por mezclarse con lo anterior. La regla es etiquetarlo, uno, etiquetar el contenido, las raciones y la fecha. Y después otra regla importante, hay que sacar lo más antiguo.
Lo más viejo.
Lo más viejo, sacarlo antes. Exacto, eso es.
Cristina, una receta que sin congelador no tendría sentido. A ver, sorpréndeme.
Mira, hay una cosa que a mí me encanta hacer y es que cuando tengo unos plátanos que están un poco maduros y que no, ya no les voy a dar salida, los parto en trocitos y los meto en el congelador. Eso ya es un helado de plátano al triturarlo. Entonces está muy bien porque no desaprovechas esos plátanos y ya los tienes preparados para sacarlos, triturarlos y añadir...
¿Pero los trituro congelados?
Congelados.
¿Con una trituradora especial?
Bueno, con un vaso triturador. Sí, enseguida se rompen. Añades pues un poquito de crema de cacahuete para darle un poquito más de cremosidad. Chocolate negro fundido. Lo fundes en el microondas, se derrite... lo mezclas con el plátano, con la crema de cacahuete, añades escamas de sal y ya tienes un helado riquísimo.
Una receta muy rica, muy refrescante.
Muy rico, sí.
Para esta época. Cristina Pareja, del blog Comemos a las 3. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Los vamos a seguir.
A ti. Muchas gracias a ti siempre. Muchas gracias. Oh, Ivory, ton nom qui résonne dans l'air de la nuit, du soir jusqu'au matin. Ton nom qui résonne. Oh, Ivory. Et quand le matin sonne au carreau, je cours voir le jour qui revient. Au carreau, je cours. Et c'est le rouge de tes joues, le vent dans tes cheveux défaits. Et c'est l'orage dans mon corps que sonne tes bottes.
Llegamos al final de este programa en el que han colaborado Carlos Nicolás en la técnica y en el montaje y la selección musical María Jesús Rodríguez. Nos vamos. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.